siempre contigo.
El artista y preso político Michael Castillo, conocido como Los Orbos, recibe visita familiar en prisión luego de darse a conocer su petición fiscal. Estados Unidos condena las peticiones fiscales contra los artistas cubanos de 17 años de cárcel. Agentes de la policía política vaticinan escalada represiva contra la prensa independiente cubana. El gobierno de la isla se llena los bolsillos con la venta en divisas del pollo que compran Estados Unidos, afirman economistas cubanos. Cifra de migrantes en la isla que llegan a Estados Unidos por la frontera sur se viene duplicando mes a mes este 2022. Estados Unidos se manifiesta horrorizado por ataque ruso con cohetes a estación de trenes en Ucrania llena de civiles. Hay más de 50 muertos y decenas de heridos. Varios organismos suman 56 presos políticos más en Nicaragua durante este año, alcanzando un total de 181 reos de conciencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Inves Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...22 grados en La Habana a intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. El artista y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, ha recibido una visita familiar después de darse a conocer la petición de la fiscalía en su caso. Ibel Pacheco tiene los detalles.
El rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, recibió el jueves visita familiar en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Pudo verlo Rosemary Hernández, su expareja, quien fue acompañada de Jade, la pequeña hija de ambos. Según Hernández, uno de los momentos más difíciles del encuentro fue cuando le comunicó a Michael que la fiscalía le pedía 10 años de cárcel.
A él esperaba menos. Eso es una injusticia, eso no se hace. Él dijo, ¿cuánto? 10 años. Pero ¿cómo 10 años?
Hernández dijo además a Radio Martí que han esperado un mes por esta petición fiscal y que aún no tienen fecha de juicio.
Estábamos esperando ya hace más de un mes y no nos habían confirmado. Él está un poco triste, bastante triste con él.
Jade, de 6 años de edad, no veía a su padre, Michael El Osorbo, desde hacía 10 meses, asegura Hernández.
Él cuando veía a la niña se alegró muchísimo. Hacía 10 meses que no se veía. La niña estaba muy contenta, muy contenta.
El Osorbo es uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, por el que ganó un premio Grammy, ceremonia a la que no pudo asistir en noviembre de 2021 por estar en prisión. El Osorbo ha padecido además problemas de salud en los últimos meses. En la visita del jueves no quiso ingerir alimentos, afirma su expareja Rosemary Hernández. En su página de Facebook, la curadora de arte Anamelis Ramos explicaba los cargos impuestos a Michael El Osorbo. Desacato, 3 años. Difamación de las instituciones del Estado, 1 año. Por el 4 de abril, día en que vecinos del barrio San Isidro impidieron el arresto de Michael El Osorbo, 6 años. Desacato, 3 años. Desórdenes públicos para una petición conjunta de 10 años. En el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, la fiscalía pide 7 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos ha condenado las peticiones fiscales contra los artistas cubanos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, de 10 y 7 años de prisión respectivamente. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó en su cuenta en Twitter el rechazo de Washington a estas peticiones de condena formuladas por la Fiscalía contra los activistas del Movimiento San Isidro. Nichols dijo que Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que libere a Castillo y Otero Alcántara y detenga este injusto encauzamiento. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subraya el funcionario estadounidense. A su turno, la ONG Artículo 19 se ha unido a esta campaña internacional, rechazando las peticiones fiscales contra los miembros del Movimiento San Isidro. Estas fueron las manifestaciones dadas por Claudio Ordóñez, de la organización Artículo 19.
La solicitud de la Fiscalía de Cuba para sancionar a dos artistas críticos contestatarios, Luis Manuel Otero Alcántara, a 7 años de prisión, y Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, a 10 años de prisión, Artículo 19 se suma a las voces que condenan la solicitud de esta Fiscalía porque busca imponerles un castigo al ejercicio de la libertad de expresión que realizaron en diversos momentos. Entre los delitos por los cuales los acusa están el desacato y desórdenes públicos. Estos delitos no están claramente definidos en el Código Penal cubano, por lo que dan pie a que la interpretación sobre su aplicación quede escrutinio de la autoridad. Y en el caso del sistema cubano, la Fiscalía solicita una sanción porque considera que ambos artistas se expresaron de manera abierta e irrespetuosa hacia el presidente, legisladores y otras figuras de autoridad. La Comisión Interamericana ha señalado que el desacato se presta como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares y reprimen el debate necesario para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas.
A su turno, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, también rechazó estas peticiones fiscales. Cecilia Noce, coordinadora del proyecto de libertad de expresión artística de CADAL, así se manifestó.
Desde CADAL creemos que las peticiones fiscales contra Michael y Luis Manuel Otero Alcántara demuestran la naturaleza represiva del Estado cubano, su intención de criminalizar la libertad de expresión artística y básicamente el terror que tienen ante la libertad de expresión y la disidencia. Lamentablemente las peticiones no nos sorprenden, forman parte de un proceso a través del cual el gobierno intenta reconstruir el reinado del terror en la isla y disuadir cualquier otro tipo de manifestación frente a la crisis económica y social que se vive. Las peticiones se suman a otros artistas que ya han sido sentenciados, como Cristina Garrido, como Belle Sky, y a la situación de otros artistas que aún esperan la sentencia, como Randy Arteaga. Llamamos a que el gobierno reconsidere no solo la situación de Luis Manuel y de Michael Osorbo, sino también la situación de los manifestantes del 11 de julio, especialmente de los menores de edad.
Agentes de la policía política están vaticinando una escalada represiva contra la prensa independiente cubana. Detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado cubana advirtió a la periodista de Cubanet, Anaí Ramón García, Ana León, que su labor como comunicadora podría llevarla a prisión. Ramón García fue interrogada este jueves en la estación de Zanja, en el municipio de Centro Habana, a donde había sido citada.
Un rosario de amenazas con base en el Código Penal vigente y también con el que van a aprobar muy pronto este mes. Y me dijeron así directo, que si continúo haciéndolo lo que hago, voy presa. Hicieron hincapié en que pensar en mi mamá, que a mi mamá le puede suceder cualquier cosa, que a mi pareja también le pueden suceder cosas.
Uno de los interrogadores acentuó, aunque sin nombrar el hecho, que desde 2021 todo cambió y las autoridades no tendrán recato en silenciar la contrarrevolución con la cárcel.
Las acusaciones de contrarrevolución, la campaña de desestabilización de Estados Unidos contra Cuba, que desde 2021 las cosas han cambiado. No dijo precisamente desde el 11 de julio, pero sabemos por supuesto a qué se refiere y que para todos nosotros vienen con todo y dicen que ya tienen todos los elementos para abrir un expediente en mi contra.
Por otra parte, la Oficina de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior ratificó al también periodista independiente Julio Aleaga Pesán que se mantiene la prohibición de salida temporal del territorio nacional que pesa sobre él.
Entre las muchas herramientas de represión que tiene la dictadura militar Cuba está la violación del artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, en este caso la libertad de circulación o de movimiento, es parte de las tantas medidas represivas que aplica la dictadura militar sobre sus ciudadanos y de la cual algún día deberán rendir cuentas.
El Instituto Patmos, con sede en Washington, llegó a compilar más de 250 activistas, opositores y comunicadores que se encontraban sujetos a esa medida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hablando de periodistas, el comunicador independiente Jorge Bello Domínguez, preso por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, se ha declarado en huelga de hambre. En el combinado del Este, dijo a Radio Martín su madre, Marta Domínguez, quien recibió la información a través de otro recluso en una llamada telefónica desde el penal. Domínguez agregó que su hijo inició la protesta ante las irregularidades jurídicas en su caso, además de los maltratos y violaciones de los derechos de los presos que ocurren en esa cárcel.
Él me comunica que Jorge estaba plantado, está en huelga de hambre, porque lo sacaron del piso donde él estaba y lo pusieron en otro piso con gente ya sancionada, donde Jorge no estuvo de acuerdo porque eso le están violando sus derechos, todavía no ha sido sancionado, donde ya él comunicó que estaban pasando cosas que a él no le estaban gustando, que ahí hay mucha violación de los derechos del preso. Es personal lo que tiene la seguridad del Estado contra Jorge.
Porque ese sabotaje, eso es una falta bastante grande, donde los testigos de la dictadura hablaron mal, no sabían ni expresarse, no coordinaron nada de lo que iban a decir, y todo fue una farsa y una gran mentira para sancionar a Jorge, porque Jorge lo único que hizo fue marchar. Jorge nunca estuvo en la tienda, ni Jorge estuvo en el bandidismo, esto que ellos dicen.
Como Jorge no se arrepiente ni hace la voluntad de ellos, yo estoy muy mal en este momento porque están acabando con Jorge. Yo voy a ir para allá para la prisión a averiguar todo lo que está pasando. Yo quiero irme, posiblemente mañana mismo me voy para allá.
El gobierno de Cuba está recibiendo enormes ganancias con la venta en divisas del pollo que le compra a los Estados Unidos, están afirmando los economistas cubanos. Nos amplía Tomás Cardoso.
El gobierno cubano incrementó en un 33% durante el mes de febrero la compra de pollo en los Estados Unidos, un total de 31.212 toneladas, solamente superado en dos ocasiones en los últimos 20 años. Sobre el tema, opinan economistas cubanos. El gobierno cubano pagó 87 centavos de dólares por el kilogramo de pollo comprado, publicó en su cuenta de Twitter el economista Pedro Monreal, lo que significa que el margen de ganancia que obtiene el gobierno con la venta de ese pollo en las tiendas MLC es enorme, aseguró el académico Elías Amor Bravo.
Ese pollo no se vende por la canasta normada, nada más que en pequeñas cantidades, y el resto del pollo procedente de los Estados Unidos se paga a precios muy superiores en las tiendas en moneda libremente convertible. Son las arcas del Estado las que recaudan esa diferencia entre el precio de venta del pollo en las tiendas en moneda libremente convertible a las que tienen acceso nada más que un 30% de la población cubana, porque el otro 70% de los cubanos no tiene acceso a divisa y tiene que vivir en el área del peso cubano, que es cada vez más mísera.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, contador y máster en ciencias sociales, advierte que mucho de ese pollo se compra en tiendas virtuales donde compran los cubanos emigrados para abastecer a sus familiares dentro de la isla.
Esas tiendas no son más que una extensión de ese emporio militar de lo que es AESA. No son MIPIMES, son tiendas disfrazadas. Ya es un robo a mano armada, porque ya no basta con quitarles los euros o los dólares en esas tarjetas en MLC. Ahora es que si no tienes un familiar que te compra los alimentos desde fuera de Cuba, prácticamente no tienes posibilidad de acceder al consumo.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que la venta de ese pollo es un gran negocio para las autoridades del país.
El pollo lo compran a precios mínimos y aquí se vende el kilogramo de pollo a precios excesivos. Los paquetes de pollo tienen precios inalcanzables para el pueblo.
Acaba de celebrarse en La Habana la tercera conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos. En su jornada inaugural el pasado martes, durante su intervención, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó: para nosotros ha sido muy satisfactorio este tipo de relación con ustedes. Los productos son de calidad, son más favorables en sus precios y en el costo de flete, además de la cercanía. El mercado estadounidense de los alimentos es para nosotros muy satisfactorio y ojalá que podamos seguir trabajando para incrementarlo, dijo Díaz-Canel. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, que las cifras de migrantes cubanos que están llegando a los Estados Unidos por la frontera con México se viene duplicando mes a mes durante este 2022. En marzo, más de 32 mil cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades migratorias en distintos puntos de la frontera con México, según cifras no publicadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, obtenidas por el diario The Washington Post. En enero, se registraron 9.827 cubanos y en febrero la cifra ascendió a 16.550, de acuerdo con reportes de ese organismo gubernamental. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos estima que la cifra será de 155.000 cubanos durante el año fiscal actual. Sería el mayor número desde el éxodo del Mariel en 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a los Estados Unidos y otros 30.000 lo hicieron durante la crisis de los balseros en 1994. Y a las 10:15 un vistazo a Santi Espíritus. Tenemos 24 grados, cielo cubierto con chubascos dispersos. A propósito, Lázaro Domínguez, condiciones del tiempo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Maratí, esta noche un nuevo frente frío secundario llegará a la bahía de Pensacola, penetrando el nordeste del Golfo de México hasta las costas de la Luisiana. Este frente frío secundario servirá para estabilizar los vientos del noroeste al norte en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde prevalecerán las temperaturas ligeramente frías durante este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con necesidad de lluvias en las provincias occidentales que disminuirán desde las últimas horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28, llegando a los 30 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16. Las autoridades de Ucrania han reportado decenas de muertos en un ataque contra una estación ferroviaria en la región de Donetsk.
Decenas de personas murieron el viernes en un ataque con cohetes contra la estación de trenes de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania. Centenares de habitantes aguardaban allí para salir de la región amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura en dirección a otras partes más seguras del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque como un acto de maldad sin límites por parte de Rusia, a quien acusó de destruir cínicamente a la población civil. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó con firmeza el ataque y denunció que Moscú quiere cerrar las vías de evacuación de civiles. El Ministerio de Defensa ruso negó el viernes haber lanzado un ataque contra la estación y dijo que las declaraciones de las autoridades ucranianas son una provocación y son absolutamente falsas. El Kremlin desmiente de manera sistemática ser responsable de la muerte de civiles en Ucrania, donde lanzó una gran ofensiva militar el 24 de febrero.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos está horrorizado por este ataque con cohetes a la estación de trenes repleta de civiles que huían de la amenaza de una ofensiva rusa en el este del país. Contacto en Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La portavoz del Departamento de Estado, Jalina Porter, dijo que Estados Unidos está horrorizado por el ataque con misil que mató a unas 50 personas en una estación de tren repleta de civiles en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, en Ucrania, pero añadió que ya no puede sorprender el desprecio del Kremlin por la vida humana. Añadió que el ataque ruso es otro ejemplo de la guerra brutal injustificada del gobierno ruso y que civiles mueren en sus hogares, en sus trabajos y en hospitales, si se quedan en el país o si se tratan de ir. Ella dice que acciones como estas demuestran por qué Rusia no pertenece en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también refuerzan la evaluación de los Estados Unidos de que los miembros de las fuerzas rusas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Añadió que la tragedia ha aumentado más la determinación de Estados Unidos y los aliados de hacer todo lo posible para ayudar a quienes investigan posibles crímenes de guerra, para ver a los responsables rendir cuentas por las atrocidades y para apoyar al pueblo de Ucrania en su justa causa, la defensa de su país, su democracia y su futuro libre y soberano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho en las últimas horas que espera una respuesta firme de los países aliados tras el ataque ruso en Kramatorsk a esta estación de trenes. Entre tanto, la situación se complica. El panorama es realmente desolador. Amnistía Internacional ha dado a conocer que tiene nuevas evidencias sobre ejecuciones sumarias perpetradas por soldados rusos en la guerra en Ucrania. La organización civilista dijo que estas acciones podrían ser crímenes de guerra. El equipo de reacción de crisis de Amnistía Internacional entrevistó a 20 personas en aldeas cerca a Kiev, quienes vieron o tienen información de primera mano sobre la violencia desatada por tropas rusas. Los entrevistados dieron a conocer numerosos detalles como ejecuciones, violencia arbitraria y actos de intimidación de los soldados rusos. Asimismo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anunciado este viernes el despliegue en Eslovaquia de una batería antimisiles Patriot ante la amenaza rusa por la invasión a Ucrania. Esperamos que esta batería y su tripulación llegue en los próximos días. La duración del despliegue no se ha fijado todavía, conforme seguimos llevando consultas con el gobierno eslovaco sobre soluciones de defensa aérea más permanentes, subrayó Austin. Dijo también que este despliegue se alinea perfectamente con los esfuerzos previos para mejorar las capacidades defensivas de la OTAN y demostrar los requisitos de seguridad colectivos para el artículo 5 de la Carta Atlántica. Por otro lado, el jefe del Pentágono alabó la generosidad del gobierno de Eslovaquia por proporcionar baterías antiaéreas S-300 de fabricación rusa a Ucrania. A su turno, el embajador del Reino Unido, James Roscoe, ha acogido la decisión de Rusia de retirarse del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas luego de su suspensión por voto en la Asamblea General. Desde la ONU amplía Carmen María Rodríguez.
Sobre la suspensión de Rusia, el embajador James Roscoe del Reino Unido dijo, la Federación Rusa dio a conocer que se retiraba del Consejo de Derechos Humanos. El retiro de Rusia y no la suspensión ahora requiere que haya una votación en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para un nuevo miembro del organismo. El embajador Roscoe se dirigió al Pleno de la Asamblea General y recordó que al establecerse el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General acordó de manera unánime que todo miembro electo al Consejo debía de mantener las normas más altas en la promoción y protección de los derechos humanos. El embajador James Roscoe añadió sobre la declaración de Moscú de retirarse del Consejo de Derechos Humanos luego de su suspensión en la Asamblea General.
Mr. President, we take note of the fact that following their suspension, Russia has subsequently declared its withdrawal from the Human Rights Council.
Tomamos nota que luego de su suspensión, Rusia subsiguientemente ha declarado su retiro del Consejo de Derechos Humanos. Entendemos que esto provocará una elección y acogemos la oportunidad que esto representa para un Estado miembro de la región que de manera genuina promueva y proteja los derechos humanos para ocupar ese puesto. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Y varios organismos han registrado 56 presos políticos más en Nicaragua durante este año, haciendo un total de 181 reos de conciencia. En Managua está Dariana Ocaña.
El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos de conciencia, excarcelados, abogados defensores y activistas sociales, registró hasta el 31 de marzo de este año 181 presos políticos en Nicaragua. De ellos, 171 corresponden a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están en las cárceles desde abril de 2018 en adelante. Los otros 10 presos políticos ya se encontraban detenidos antes de abril de 2018. Familiares de los arrestados continúan denunciando las precarias situaciones en las que permanecen sus seres queridos dentro de los sistemas penitenciarios del país. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, expresó.
En la delegación policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, y en los sistemas penitenciarios, varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer.
En marzo de 2021, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registró 125 personas detenidas, 56 menos que los registrados en marzo de este año. El informe expone que de los 171 presos políticos detenidos a partir de 2018, 157 son hombres y 14 mujeres, 126 se encuentran en centros del Sistema Penitenciario Nacional y 30 en la Dirección de Auxilio Judicial, 8 en delegaciones municipales y 7 bajo arresto domiciliario. Gretel Gómez, integrante de la organización Víctimas de Abril, manifestó.
Ya tenemos 3 años de estar en este ciclo y volvemos a hacer el llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos.
En tanto, la vicepresidenta de la República y primera dama, Rosario Murillo, continúa amenazando con cárcel y duras consecuencias a quienes, según afirma, atenten contra la paz al intentar gestar una pizca de protestas contra el mandato que dirige junto a su esposo, Daniel Ortega. Daliana Ocaña, voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes. Llegó el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el cubano José Adolis García acaba de conectar el segundo jonrón por un pelotero cubano en esta joven temporada. Los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto están empatados 8-8 en el séptimo inning. En ese mismo partido, Lourdes Gurriel Jr. se ha ido en blanco hasta ahora, pero sí tiene una carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio. 8-8 en el séptimo. Los Mets están derrotando por ahora a los Nacionales en Washington 6-3 en el octavo inning, y Atlanta, los actuales campeones mundiales, tratando de ganar su primer partido de esta tierna temporada, tienen ventaja de 7-4 sobre Cincinnati. Ups, ahora es 7-6. Cincinnati acaba de anotar 2 carreras en el noveno inning. Mañana lanza el cubano Vladimir Gutiérrez por los Rojos de Cincinnati contra los actuales campeones mundiales. Muy bien. Partidos que ya terminaron en la jornada de hoy. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Tigres del Detroit 5-4. Hubo varios cubanos en ese partido. Luis Robert Moirán, el center fielder del equipo de Chicago, con 2 hits en 4 turnos al bate. Una carrera impulsada. José Abreu anotó una carrera. Oficialmente se fue de 3-0, pero negoció boleto, se ponchó una vez y dejó 4 hombres en base. Y el receptor de los Medias Blancas de Chicago, el cubano Yasmani Grandal, se fue en blanco de 3-0 con un boleto en este partido. Por los Tigres del Detroit, el batazo del día lo conectó el boricua Javi Báez, un doblete contra la cerca que impulsó la carrera del gane en el noveno inning para los Tigres del Detroit. Los Yankees de Nueva York tuvieron que acudir a extra innings para derrotar a los Medias Rojas de Boston 6-5 en 11 entradas. El cubano Aroldis Chapman lanzó un inning de relevo perfecto en este encuentro. No figuró en la decisión, pero los Yankees comenzaron de buena manera en casa, ganando su primer partido contra sus eternos rivales Medias Rojas de Boston 6-5. Y en este partido, los héroes, Anthony Rizzo conectó jonrón, impulsó 2 carreras, Judge con 2 hits y Donaldson con 2 imparables, incluyendo el batazo de la victoria que impulsó la carrera de el gane. Otros partidos que ya terminaron: los Orioles de Baltimore perdieron contra los Tampa Bay Rays 2-1. Por Tampa Bay hubo 2 cubanos: Yandy Díaz, el tercera base y primer bate del equipo, un hit en 4 turnos al bate y anotó carrera, mientras que el otro cubano, Randy Arozarena, el actual novato del año, con 2 hits, no impulsó, no anotó, pero de cualquier manera comenzó muy bien y el equipo tampeño está comenzando a defender su título de la Liga Americana Este. Los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Atléticos de Oakland 9-5. Kyle Schwarber con 2 hits, 2 impulsadas, incluyendo un jonrón. Bryce Harper con 2 hits, impulsó y anotó. El ganador Nola lanzó 6 entradas, 4 hits, 4 carreras, las 4 limpias, pero no regaló boletos y ponchó a 7 por los Atléticos de Oakland. Pinder con 2 imparables y Brown con un jonrón de 3 carreras. Esa fue toda la ofensiva. Marineros de Seattle vencieron a los Mellizos de Minnesota 2-1 esta tarde. El ganador fue Ray, 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 4 boletos y ponchó a 5 para los Marineros de Seattle. El batazo de la victoria, Henniger, con 2 carreras impulsadas, un jonrón con hombre en base. Por Minnesota, el colombiano Gio Urshela conectó su primer jonrón con su nuevo equipo. Los Marlins perdieron en San Francisco contra los Gigantes 6-5. El cubano Jorge Soler, left fielder y primer bate del equipo miamense, se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces y dejó 2 hombres en base. Por los Gigantes, Brandon Belt conectó un jonrón de 2 carreras en este partido, y el receptor Bart también conectó un jonrón de 2 carreras que terminó siendo el batazo de la victoria para el equipo de los Gigantes. Y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 5-3 a los Rockies en Colorado. Por el equipo local, José La Candelita Iglesias con un hit y una carrera impulsada. Bueller, 5 entradas, 4 hits para los Dodgers en la victoria de 5-3. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 26 grados a esta hora en Guantánamo, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, aún no llegan los meses de mayor consumo eléctrico en Cuba y los apagones son casi a diario en muchas localidades, como nos cuenta Ivette Pacheco.
No han llegado los meses de verano y se intensifican los apagones en toda Cuba. Yamila Álvarez reside en Cárdenas, Matanzas. Así describía a Radio Martí la situación con los cortes eléctricos.
Casi todos los días la quitan 3 horas. El otro día la quitaron de 7 de la mañana a 7 de la noche. Depende de la zona, pero la están quitando 3 horas diarias. La quitan de 6 de la mañana a 9, otras de 9 a 12, otras de 12 a 3 y así.
También desde Cárdenas, la activista Leticia Ramos Herrería nos enviaba un mensaje en el que expresa que los apagones en esa localidad son a diario y que hace 2 días en la ciudad de Cárdenas estuvieron 12 horas sin servicio eléctrico. Según reportó el jueves la estatal Unión Eléctrica de Cuba, se han producido afectaciones por la salida imprevista de la unidad 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre en Nuevita, la unidad 6 de la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba y de las 2 de Energas Varadero. Desde la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez afirmaba que allí los cortes eléctricos son casi a diario.
Los apagones acá suceden casi a diario, los planeados, pues le dicen ellos por déficit de generación, que duran 4 horas generalmente, pero además ocurren cosas inauditas, como por ejemplo el otro día una piñosa por la altura del central Sandino, Augusto César Sandino, que ya no existe, pero bueno, el Batey chocó con unos cables de alta tensión, se electrocutó la piñosa, se cortó el circuito, vinieron a arreglarlo y cuando lo arreglaron, que conectaron, no sé qué pasó, que entonces se fue un transformador. Conclusión, que estuvimos cerca de 10 horas sin corriente en Cabaña.
Según Rodríguez, ha llamado a la empresa estatal encargada del servicio.
Ellos explican que no es Cabaña la mayoría de las veces, sino que es un circuito en el que se incluye Cabaña, es decir, que cuando hay apagón en Cabaña, son muchos más habitantes, y no ha llegado el verano, es decir, que no es el máximo consumo del año, así andan las cosas en la Cuba que avanza, aunque no aclaran que Cuba avanza al precipicio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y asimismo, la incertidumbre domina la vida de la mayoría de la población cubana sin que se vislumbre solución a los problemas, y lo que opinan actores activos de la sociedad civil en la isla. Y como nos cuenta José Luis Ramos.
El activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, describió el sentimiento de frustración de la población, las condiciones de vida de la familia cubana.
La incertidumbre, esa incapacidad de saber qué va a pasar al otro día, o cómo vas a poder resolver al otro día, cualesquiera de las necesidades elementales que puede tener una persona, una familia.
Cómo resolver el desayuno hasta abordar un transporte público son algunos de los motivos para el desánimo y el desaliento en la isla, según Morúa.
Te levantas y abres una pila y no hay agua. Vas a tratar de darle desayuno a tus hijos y no hay o leche o pan. Sales y lo vistes y tienes los zapatos rotos. Vas a abordar o a tomar un transporte porque tienes que desplazarte para llevar al muchacho a la escuela o tú para ir al trabajo y el transporte no llega. Lo abordas luego repleto, de modo que esto ya está generando un estrés público. Del estrés privado pasa al estrés público de una huevo. Llegas al trabajo y la merienda no existe y el almuerzo es magro. No tienes condiciones para realizar tu trabajo y luego debes regresar en las mismas condiciones. Así es el día a día, pero sin saber si al otro día vas a poder siquiera ahorrar un transporte. Esa es la incertidumbre en la que se vive en este país.
A todo esto hay que agregar las colas en los mercados, la falta de alimentos y medicinas, agregó Cuesta Morúa. Pero además,
tu hijo puede haber sido detenido en una esquina por policía arbitrariamente. Luego no encuentras un abogado que pueda defender bien la causa de tu hijo. Luego tienes que pagar una fianza si lo vas a soltar, pero en todo caso no encuentras el dinero, porque tienes que escoger entre alimentar a la familia o buscar para la fianza. Y así, el país vive en una incertidumbre absoluta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el opositor Francisco Rangel Manzano tuvo visita familiar en la cárcel de Canaleta, en Matanzas, donde cumple sentencia de 6 años por su participación en las protestas del 11 de julio en Colón. Su esposa Regla Brunate dijo este viernes a Radio Martí que Rangel mantiene su oposición frontal al régimen cubano y que si tuviera que volver a protestar en las calles pacíficamente, lo haría de nuevo.
Le digo a él que se siente bien, pero bueno, ayer a la hora de almuerzo, almorzando con la familia, el educador que va a tener un reeducador nuevo porque lo van a trasladar de destacamento. O sea, ahora es papa del destacamento de los sancionados. Y que ya hoy iba a hacer su traslado, que iba a ser ahí mismo, o sea, en la misma prisión, pero para otro destacamento. Y me dijo que sí, que le estaban dando los medicamentos, pero entonces ahora para donde lo van a trasladar, la visita no sería hasta dentro de un mes y pico, porque ahora dice que tendría visita el 17 de mayo, y yo le dije, pero en mucho tiempo. Entonces le dijeron que no, porque para ese destacamento que va, le toca la visita ese día 16 de mayo. Pero bueno, me dijo no, que él estaba bien, que ahora la visita, pues él puede almorzar con la familia. Él sigue firme, dice, no cojan lucha de la que yo voy, a ellos no les voy a pedir nada. Ellos me envíen para donde ellos quieran. Yo estoy firme en mis convicciones, porque yo no hice nada, estoy preso aquí justamente, pero a ellos no les importa eso. Donde para donde ellos me quieran enviar, que me manden. A él lo han visitado, sí, la seguridad del Estado, sí, lo han visitado. Cuando él lo visita, que él está encima de nada por ocultar, si se lo dije, yo estoy aquí preso injustamente, yo sí salí a las calles y que si tiene que volver a salir a las calles en una protesta pacífica como se hizo, él vuelva a salir otra vez. Ellos hablan con él, que como miraba el ambiente y dice, como mismo lo ven ustedes, cómo estamos, las escasez, hay escasez de todo, y eso fue lo que yo salí a pedir a las calles, alimentos, medicamentos, una mejor calidad de vida.
Y mucha atención que la activista Anamely Ramos informó que el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, el Osorbo, recibió una visita en la prisión de Quito 5.5 en Pinar del Río, donde se le dijo que los fiscales quieren imponerle una condena de 10 años de privación de libertad. Ramos dice que Osorbo se echó a reír y dijo que esto empieza ahora. La activista también dio a conocer que los fiscales que están pidiendo largas condenas para Osorbo y Otero Alcántara son Ramón Macías Núñez y Beleardo Amaro Guerra. Ramos precisó además los cargos que enfrentan ambos artistas. Michael Castillo Osorbo está acusado de desacato, difamación de las instituciones del Estado, atentado y desórdenes públicos. Por su parte, Luis Manuel está acusado de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. La activista Anamely Ramos añadió por medio de Facebook que los dos prisioneros de conciencia no serán entes pasivos en este proceso. Y a propósito, congresistas de los Estados Unidos de origen cubano han condenado estas peticiones fiscales de 10 años de cárcel para el rapero cubano ganador de los 2 premios Grammy Latino, Michael Castillo Pérez el Osorbo, y 7 para el reconocido artista Luis Manuel Otero Alcántara. La legisladora María Elvira Salazar dijo que el indecoroso régimen castrista pretende silenciar las voces que desafían el poder absoluto. Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart se reunió con el activista y cantante de la agrupación de rock U2 Bono y conversaron sobre los casos de Osorbo y Otero Alcántara. Y a través de Twitter, Díaz-Balart dijo que los dos artistas considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional fueron detenidos y condenados por el simple hecho de participar en la canción Patria y Vida. Y hablando de otros temas, cubanos en la isla aplauden también la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de suspender a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras una votación este jueves en la que 93 países votaron a favor de la resolución, 58 se abstuvieron y 24 se inclinaron contra la expulsión, entre ellos Cuba.
Hay una gran solidaridad del pueblo de Cuba con el pueblo ucraniano, con el gobierno ucraniano. Hay una gran admiración de Volodymyr Zelensky.
Resaltó el investigador bibliográfico Julio Leaga Pesán, residente en la capital cubana.
Lo que llama también la atención es el alineamiento del gobierno del Partido Comunista con Rusia e indica la separación entre lo que aspira el pueblo a la paz, la democracia, la libertad y lo que aspira el gobierno cubano.
Aleaga recordó que muchísimos compatriotas apuntalarían la posibilidad de que Cuba fuera destituida del Consejo de Derechos Humanos.
Aunque estaríamos prestos para llevar una propuesta de condena al gobierno cubano por violación de los derechos humanos, por tener más de 1,000 presos políticos, por poner condenas increíbles a los manifestantes pacíficos del 11 de julio. El asunto es que en la política diplomática contra Rusia, que previamente a Rusia fue expulsado del Consejo de Derechos Humanos, fue Libia, la Libia del Gaddafi, la tiranía medieval que había en ese país.
La activista cubana Rosa María Payá dijo desde Ginebra, Suiza, que detrás de Rusia urge excluir a Cuba y otras dictaduras.
Es simplemente elemental que después de Rusia se debe ir la dictadura cubana de ese consejo, así como el resto de las dictaduras que se sientan en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que han hecho de ese consejo un cuerpo sin ninguna efectividad y sin ningún contenido más allá que el de proteger a los criminales internacionales que ejercen el poder dictatorial en el mundo. Sabemos que es muy difícil, prácticamente imposible, que la Asamblea General vote para sacar a Cuba y al resto de las dictaduras, pero simplemente es lo lógico a pedir ante la dimensión de los crímenes que el régimen cubano ha cometido y continúa cometiendo dentro de la isla.
Por su parte, el periodista independiente habanero Boris González Arenas elogió el fallo de separar a Rusia de la entidad de la ONU.
Es un precedente tremendo. El resto de las tiranías que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, por supuesto que esto les crea la conciencia que no tienen segura la silla, porque los países decorosos del orden mundial están dispuestos a reunirse y expulsarlos de los órganos donde no merecen estar.
La decisión de la Asamblea General fue tomada tras revelarse los ataques a civiles en Bucha luego de la retirada del ejército ruso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la embajada de los Estados Unidos, por su parte, en La Habana, criticó nuevamente la política de Cuba de repetir las mentiras que dice Rusia sobre la guerra en Ucrania. A través de un tuit, la embajada lamentó que los medios de prensa estatales de Cuba, como Cuba Debate y Prensa Latina, dan falsa narrativa de Rusia sobre la guerra. Los medios del gobierno cubano tratan de proporcionar un barniz de credibilidad, citando artículos de sitios proxy vinculados al Kremlin, afirmó la embajada de Estados Unidos en La Habana. Al concluir su mensaje, aseveró que Cuba debe empezar a publicar la verdad. De otra parte, varios sectores de la economía en Cuba, a propósito dependientes del abastecimiento ruso, están padeciendo ya graves consecuencias del conflicto armado en Ucrania. Luis Guardia nos explica.
Reconocidos por los cubanos de fuera y dentro de la isla, los automóviles Lada, de fabricación soviética y ahora rusa, estarían en peligro de seguir circulando por el conflicto militar desatado por Moscú en Ucrania.
Aquí en Cuba hay mucho Lada, el 90% de los carritos de los particulares son no Lada, bastante, y el Lada se consigue, se trae a todo de Rusia. Si ese mercado se para, mucha gente se va a ver bien afectado, porque el Lada hay cosas que tú le puedes cambiar, no sé, inventar, pero hay cosas que tiene que ponerse a los ellos.
Francisco es tornero, está reparando un cigüeñal de un Lada, importados desde la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es uno de los automóviles de mayor circulación en la mayor de las Antillas.
El cubano siempre inventa. En este momento, mira, mismo me está haciendo un trabajo que la pieza no aparece, pero se puede rectificar y se puede andar.
Aún con la distancia y el costo que esto implica en términos de viaje, ¿no? Pues era un mercado desde el cual venían insumos para los mercados de bienes en Cuba y insumos para los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Claramente que estos vuelos ahora se dificulten, pues es una barrera adicional.
Según datos oficiales, en la isla de poco más de 11 millones de habitantes, unos 20.000 automóviles de fabricación estadounidense se encuentran funcionando y unos 90.000 de fabricación soviética o rusa, muchos de ellos importados recientemente para el servicio de taxis estatales.
Con el lío de la guerra, con todo lo que está pasando, afectaría mucho, claro, porque ni se puede viajar, ni la pueden traer, pues nada, y sinceramente no sabríamos cómo iríamos a terminar nosotros, porque son piezas específicamente para este carro.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 10:45, un nuevo choque entre el Legislativo y el Ejecutivo en Perú, luego de que el Congreso aprobara una moción no vinculante que insta a la renuncia del presidente Pedro Castillo.
En debate la moción.
El Congreso, dominado por la oposición, aprobó el jueves una moción no vinculante que exhorta a renunciar al presidente izquierdista Pedro Castillo. La iniciativa, meramente simbólica, fue votada 10 días después de que los opositores derechistas radicales del Congreso fracasaran en su intento de destituir al mandatario en un juicio político relámpago. Las mociones de vacancia presidencial se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los gobernantes Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020. Desde diciembre de 2017, el Congreso ha debatido 6 iniciativas de este tipo. La tensión viene creciendo en Perú desde el lunes, cuando habitantes molestos por las alzas de precios de los combustibles y alimentos desataron protestas en Lima, Ica y otras regiones. Son las primeras manifestaciones que enfrenta Castillo, un maestro rural de 52 años, desde que asumió el poder hace 8 meses.
Y el gobierno de Colombia extraditará en las próximas semanas hacia los Estados Unidos al capo del narcotráfico alias Otoniel. Tras el visto bueno de la justicia para su entrega, ha anunciado el presidente de ese país, Iván Duque. El mandatario firmó la orden para que el poderoso líder del Clan del Golfo, recluido en una cárcel de Bogotá, comparezca ante una corte del Distrito Sur de Nueva York. Luego de meses de persecución por la selva, el capo Darío Antonio Úsuga, su nombre real, fue detenido en octubre de 2021 durante una mega operación policial en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá.
Hoy se ha firmado esa extradición, se deben surtir ahora los tiempos de ley, pero lo cierto es que este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos por estos crímenes transnacionales, seguirá cooperando con la justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido nuestro país.
Defensores de los derechos fundamentales, por su parte, alertan que la censura y las dificultades de conectividad y acceso a Internet siguen auge en territorio venezolano. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe de PS Infiltro, una organización dedicada al monitoreo con criterio técnico de la censura en Internet, los derechos a la asociación, la libertad de expresión, al trabajo y a la educación, entre otros, se ven vulnerados como consecuencia del bloqueo a páginas web con contenidos informativos que son ordenados por organismos del Estado. Andrés Aspurua, director de la organización, asegura que de los al menos 60 sitios web que se encuentran bloqueados actualmente en el país, 36 son páginas de noticias.
Esto es casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente, y esto limita de manera fundamental el ejercicio de los derechos humanos en Internet en Venezuela.
El informe correspondiente al 2021 expone la baja calidad del Internet en Venezuela, como destaca Mariana Martínez, investigadora de BE Sin Filtro.
O sea, las personas no tienen acceso a él, de acceso desigual y con una velocidad muy baja. Incluso, según UCLA, Venezuela es el país con la segunda velocidad más lenta de Latinoamérica.
Según el último informe de Conatel, el organismo estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela, hasta el 2020 el porcentaje de penetración a Internet era de 53,66%. La Subcomisión de Comunicaciones e Información de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista se encuentra en proceso de desarrollo de un proyecto de ley de redes del que no se conocen mayores detalles, pero que genera alarma especialmente entre periodistas y defensores de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
22 grados en Matanzas, ya llegamos a las 10:49, otro vistazo al mundo, noticia que ha impactado en esta jornada El Pentágono afirma que los rusos lanzaron cohetes contra civiles en Kramatorsk, mientras que el Kremlin acusa a los ucranianos de perpetrar el ataque. Desde la Casa Blanca informa Jacob Uruzzi.
El ataque con cohetes a la estación de Kramatorsk en el este de Ucrania ha generado fuerte indignación y duras condenas en Occidente frente a este supuesto ataque ruso contra los civiles que estaban evacuando. Las Naciones Unidas dijeron que fue una grave violación del derecho internacional humanitario y podría equivaler a un crimen de guerra, mientras el presidente Joe Biden en un tuit condenó el ataque, prometiendo una investigación.
El ataque a una estación de tren ucraniana es otra horrible atrocidad cometida por Rusia, golpeando a civiles que intentaban evacuar y ponerse a salvo.
Al mismo tiempo, como manera de ayudar militarmente a Kiev y defender al flanco este de la OTAN, el presidente Biden y el secretario de Defensa Lloyd Austin dijeron este viernes que Estados Unidos enviará un sistema de misiles Patriot a sus tropas en Eslovaquia, luego de que ese país acordara enviar un sistema de su defensa aérea, el S-300 de fabricación soviética, a Ucrania.
Continuaremos brindando solo asistencia de seguridad y entregas de armas para ayudar a Ucrania a defender su país. Obviamente, atacar a civiles sería sin duda un crimen de guerra.
Entre tanto, sobre la expulsión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una decisión histórica que removió a un miembro permanente del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, dijo a La Voz de América que así se envió un fuerte mensaje de apoyo a los ucranianos y sobre los derechos humanos, y criticó a quien se opuso, como China.
Rusia no debería estar sentada en el Consejo de Derechos Humanos usando el Consejo como un brazo de propaganda para promover su narrativa de que de alguna manera Ucrania es responsable de su propia destrucción. Está claro que China se está acercando a Moscú, por lo que no me sorprendió su voto negativo. Han tomado la decisión de que quieren ponerse del lado del agresor en este conflicto.
Sobre el ataque a la estación, el Pentágono dijo que se trataría de un misil balístico de corto alcance, WS-20, disparado desde una posición rusa dentro de Ucrania. El Kremlin niega la responsabilidad, afirmando que fueron los ucranianos utilizando cohetes que Moscú dejó de utilizar desde años. Según el Departamento de Defensa, si bien Estados Unidos no tiene una visibilidad perfecta del proceso de selección de objetivos rusos, la estación de tren es un importante centro ferroviario ubicado justo en el borde de la línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas en el área del Donbass. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y preciso, los precios mundiales de los alimentos alcanzan en marzo un nivel nunca registrado debido a la guerra en Ucrania, que afecta seriamente al comercio de cereales y aceites de vegetales, según la FAO.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, una agencia de la ONU, advirtió el viernes que el conflicto afecta seriamente al comercio de materias primas agrícolas, como el trigo, el girasol o el maíz, ya que Rusia y Ucrania son los principales exportadores mundiales de estos productos. El índice de la FAO, que se basa en la variación mensual en el mundo de los precios de la canasta básica, registró un aumento del 12,6% en marzo respecto a febrero, cuando ya había batido un récord desde la creación de estas estadísticas en 1990. En el caso de los cereales, registró un aumento de 17,1%. Ucrania es el quinto exportador mundial de trigo, y desde que inició el conflicto, el 24 de febrero, sus puertos han estado cerrados a la navegación. Los precios del maíz también registraron una subida mensual del 19,1%, alcanzando un nivel récord, al igual que los de la cebada y el sorgo. En tanto, el precio de los aceites vegetales aumentó un 23,2%. Ucrania es el primer exportador mundial del aceite de girasol, y al no llegar a los estantes de venta, también aumentaron los precios de los aceites de palma, soja y colza. La FAO indicó además que como consecuencia del conflicto podría empeorarse la hambruna en el Sahel y en África Occidental, una región muy dependiente de las importaciones de cereales rusos y ucranianos. La institución advirtió que si no se toman las medidas adecuadas, más de 38 millones de personas podrían verse afectadas en junio por una crisis alimentaria.
Y el Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad dos proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre el Kremlin por su invasión de Ucrania en febrero. Uno de los proyectos convertiría en ley la prohibición de importar petróleo y gas natural licuado rusos, hasta ahora implementada por decreto del presidente Biden. Antes de la guerra, Estados Unidos solo importaba una pequeña cantidad de energía de Rusia. El otro proyecto terminaría con el estatus comercial de nación más favorecida de Bielorrusia y Rusia, lo que permitiría a Biden imponer aranceles más altos a productos rusos como el acero y también el aluminio. Y hablemos del clima porque meteorólogos de la Universidad de Colorado están proveyendo 4 huracanes importantes para la temporada 2022 en el Océano Atlántico. Tony Cano nos pone al tanto de los pronósticos.
En la temporada de huracanes del Atlántico de 2022 se prevén 4 grandes tormentas con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora, informaron el jueves los meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado. Un total de 19 tormentas tropicales con vientos de al menos 63 kilómetros por hora y 9 huracanes con vientos de al menos 119 kilómetros por hora se formarían en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, según el proyecto de meteorología tropical de la Universidad, destaca Reuters. De nuevo, una tormenta de huracanes por encima de lo normal en 2022, dijo Phil Klotzbach, quien dirige el equipo de pronósticos de la temporada de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. Esto durante una conferencia nacional de meteorología tropical que fue transmitida por Internet. La media de ciclones tropicales en el Atlántico entre 1991 y 2020 es de 7 huracanes, 3 de ellos mayores, y 14 tormentas tropicales, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción, mucha atención. El tercer álbum de la bella cantante cubana Camila Cabello, titulado Familia, sale hoy. Increíble información que nos entrega Alejandro Escalona.
El tercer álbum de Camila Cabello, titulado Familia, sale el viernes 8 de abril. La cantante estadounidense de 25 años, nacida en Cuba, dijo que espera que su público aprecie lo que ella califica de la intimidad de la música del álbum. Camila Cabello comenzó como parte del grupo Fifth Harmony, del cual se separó en 2016. El álbum Familia incluye canciones en español. Los cantantes británicos Adele, Ed Sheeran y Ray, el rapero Dave y el grupo Coldplay compiten en la categoría Compositor del Año en los premios Ivor. Sheeran tiene 3 nominaciones, incluidas 2 por las canciones Bad Habits y Shivers. Cold Heart de Elton John y Dua Lipa también está nominada. Los premios Ivor Novello se presentan para celebrar la excelencia creativa en la composición musical en el Reino Unido. Un juez británico dictaminó esta semana que Ed Sheeran no copió una canción de Sammy Chokri. Chokri, un artista que actúa bajo el nombre de Sammy Switch, afirmó que parte de la canción Shape of You de Sheeran es sorprendentemente similar a un estribillo de su canción Oh Why. En las redes sociales, Sheeran dijo que es probable que ocurran coincidencias cuando todos los días aparecen 60.000 canciones nuevas en Spotify, lo que equivale a 22 millones de canciones al año y solo hay 12 notas disponibles.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les recuerda los pasos para mantener a raya al coronavirus. Lavado frecuente de manos, distanciamiento social y todavía el uso del nasobuco o las mascarillas, especialmente en lugares concurridos. A todos un feliz resto de noche y continúen con la programación de Radio Martí. 24 horas sin censura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.